Bueno, hoy vamos a finalizar el ciclo de Skype Caps de desarrollo web que veníamos haciendo. Me presento ahora sí por última vez. Soy Emiliano Basáez, director de Siete Espejos, empresa que pueden visitar en sieteespejos.com. Y desde el lunes de la semana pasada veníamos desarrollando un pequeño ciclo de Skypecast de desarrollo web. Y en esta ocasión, en el último de este ciclo, en el último, la última conferencia, vamos a hablar un poquito sobre qué son las APIs de Google, esta serie de servicios web que nos ofrece Google para desarrollar aplicaciones y para interactuar con los datos que ellos tienen en sus servidores. Vamos a comentar para quienes no sepan que una API, API es bueno, son las siglas de interfaz de programación para una aplicación, digamos. Es decir, nosotros tendremos una aplicación, es decir, un software, y este software nos ofrece como una serie de métodos, de protocolos también, si se quiere. Es como una interfaz, propiamente dicho, para poder interactuar con ese software. Eso es una, a grosso modo, un poco burdamente, lo que es una API. Y bueno, desde hace un tiempo, muchas empresas con fuerte presencia en Internet, empresas grandes, han puesto a disposición de los programadores APIs de algunos de sus servicios. Y esto les ha venido muy bien porque le ha servido a las empresas también para popularizar sus aplicaciones. Creo que todos habrán visto los mapitas de Google, por citar un ejemplo nomás, en muchísimos sitios web. Cada vez que uno quiere mostrar un mapa, sin tener que entrar al sitio web de Google. Y esto es posible gracias a la API que ofrece Google sobre sus mapas para que los bloggers y programadores de todo el mundo puedan incrustar esos mapas de Google en sus propios sitios e interactuar con ellos. Entonces, bueno, eso decía una API. Y en todo lo que son servicios web, hay normalmente dos maneras de acceder a una API. Trátese de Google o de cualquier otra empresa que ofrezca un servicio web para programadores. Y estas dos formas son a través de una metodología que se llama REST, REST, y de otro que es un protocolo que se llama SOAP, SOAP. Bueno, decía que estas son las dos maneras más comunes de acceder a un servicio web. Les voy a hablar, pero muy, muy brevemente, de cada una de ellas, porque tampoco es el propósito, digamos, del audio hablar, profundizar en esto. Ayer justamente uno de los escuchas al final me preguntaba, bueno, hablábamos un poco sobre estas formas de acceder a la web y que era un poco engorroso por ahí para empezar. Yo lo que puedo decirles es que SOAP es un poco más. Es una alternativa un poco más sofisticada, digamos, más compleja, para tener una primera aproximación a los servicios web. De hecho, como dato anecdótico, si les sirve, les puedo decir que Amazon, esta empresa que vende de todo en Internet, desde música hasta libros, artefactos electrónicos, etcétera, Amazon tiene toda una familia de servicios web y los ofrece a través de ambos métodos, de SOAP y de REST. Y bueno, ya Amazon hizo público que aún estando estas dos metodologías disponibles y estando bien documentadas, los usuarios se conectan en el 85% de los casos usando REST, es decir, dejando a SOAP de lado. Y es que REST es más simple, es más simple que SOAP, digamos, para empezar a usar. Si bien SOAP es, como decía antes, más complejo y permite por ahí una aproximación más técnica y más elegante para desarrollar aplicaciones más complejas, REST es más sencillo de usar y si aceptan la recomendación, sobre todo para aquellos que recién comienzan, les va a resultar muchísimo más sencillo empezar a usar servicios web a través de REST que de SOAP. Eventualmente, si siguen trabajando, digamos, con servicios web y con estas cosas, van a terminar usando los dos, ¿no? Pero para comenzar, yo les recomendaría que comiencen con REST. Y de hecho, Google mismo usa REST y no SOAP para ofrecer sus servicios web. Así que de ahora en más, hasta que terminemos, vamos a asumir que estamos usando REST para los servicios web. ¿Alguien tiene alguna consulta hasta acá? ¿Algún comentario por hacer?
No.
Bien. Bueno, entonces seguimos. Bueno, decíamos que las API son así estas interfaces para poder acceder a los datos, a los servicios que Google hospeda. Google ofrece a los desarrolladores unas cuantas APIs para empezar a programar. Y las pueden acceder en la siguiente dirección. Code, o code en inglés, code.google.com/APIs. Allí pueden ver la lista bastante extensa de las APIs que nos ofrece Google. Repito, la dirección es code.google.com/APIs. Bueno, allí hay desde APIs para interactuar con los servicios de publicidad de AdSense y AdWords de Google hasta las aplicaciones de escritorio, hasta Blogger, hasta los mapas, incluso hasta Google Earth. Y bueno, se conectan y van a ver cuántas cosas más. Google tiene como dos referencias fundamentales que hay que necesariamente entender para poder acceder a todas las demás APIs. Y ellas son la Google Account Authentication, que vendría a ser algo así como la autenticación de cuentas de Google, ya que hace falta tener una cuenta de Google para poder acceder luego a las APIs. Sí, entonces, lo primero que hay que hacer para acceder a cualquiera de las APIs de Google es tener una cuenta en Google y autentificarla. Y para ello Google ofrece dos métodos que ahora les voy a comentar cuáles son. Uno de ellos es el método client login y el otro es el auth sub. El primero sirve para autentificar una aplicación de cualquier tipo, de escritorio, de una aplicación web, de lo que sea que uno esté programando, lo puede autentificar su cuenta de Google a través del método client login. Decía que el segundo método está hecho específicamente para aplicaciones web. Y lo que nos permite es que si uno desarrolla una aplicación web en la que, por ejemplo, cada usuario tiene, no sé, sus hojas de cálculo, sus documentos o sus notas, que si uno tiene una aplicación web, le puede ofrecer a los usuarios como que cada uno maneje sus propios datos de su propia cuenta de Google y va a usar, desde luego, el segundo método. Ya que aparece un formulario, bueno, uno le ofrece al usuario un formulario web, él pone su cuenta de usuario y allí en más maneja sus datos a través de nuestra propia interfaz, digamos, de nuestra propia aplicación web. Estas son las dos formas de autentificar una cuenta en Google, digamos, a través, para hacer uso de las APIs. La segunda API o documentación que nos interesa mucho leer antes de acceder a todo lo demás es la que se llama la Google Data API o la API de Google Data o GData, digamos, GData. Y bueno, es una como un set de instrucciones, una documentación genérica sobre cómo opera Google sus datos a nivel general, digamos. Y eso nos va a servir para acceder a los datos de Google Base, de Blogger, del calendario de Google, de la búsqueda de código, de las notas, de las hojas de cálculo, de los documentos y por último de los álbumes.
Hola,
de
Picasa. ¿Me escucháis?
Sí, te escucho. Bueno, no sé si tuvo algún problema. Igual cuando quieran consultar, preguntar algo, me interrumpen y le dan para adelante con la consulta o el comentario. Que esta API de G-Data que nos ofrece Google tiene ya unas bibliotecas clientes en diferentes idiomas, incluido PHP, .NET y Java, entre otros, que ya tiene, bueno, todo unos set de funciones y métodos de acceso a los datos de Google que nos van a ahorrar el trabajo quizás de escribir los propios nuestros, digamos. Y algo interesante para remarcar acerca de las APIs de Google es que, bueno, que como ya habrán visto que son unas cuantas y están realmente muy bien documentadas y tienen, lamentablemente, todo en inglés, pero para aquel que pueda más o menos entreleer y entender un poco, va a encontrar documentación, códigos de ejemplos e incluso un foro así más o menos activo donde hay donde uno puede hacer preguntas y encontrar otras discusiones, etcétera. Bueno, les comento repaso así un poco para no quedar muy colgado lo que venía hablando. Las APIs de Google que se acceden a través de code.google.com/APIs son unas cuantas. Hay dos que son fundamentales. Una que es la que nos especifica cómo hacer la autenticación con el cliente y que es en verdad una documentación muy muy básica, elemental y muy simple. Creo que debe tener una carilla solamente. Y bueno, que nos dice que si podemos dibujar un formulario web, enviar el usuario y la contraseña a una página a una URL que nos indica Google, y esto no lo comenté antes, pero lo digo ahora, esa URL nos va a devolver tres valores, dos identificadores y un token, que es como un valor que vamos a usar nosotros para cualquier API a la que queramos acceder luego. Y por ahí está bueno agregar que es muy seguro esto, porque fíjense que nosotros no usamos luego nuestra aplicación web o en nuestro programa, no usamos nuestro usuario y contraseña de Google. Eso no aparece nunca. Lo que sí vamos a usar es este token, y de hecho el token va a servir o bien solamente para un sitio web específico o incluso para un servicio específico. Es decir, que si alguien nos roba ese token, no lo va a poder usar para toda nuestra cuenta de Google. Lo va a poder usar solo para el servicio web que nosotros autentificamos. Y es más, nosotros podemos requerir un nuevo token y automáticamente se invalida el anterior. De manera que la interfaz ha sido desarrollada en ese sentido muy 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 inteligentemente. ¿Alguna consulta sobre eso, comentario? Ya saben que me interrumpen y lo hacen y lo charlamos. La otra API que yo les decía que es fundamental es la de G-Data o la de los datos de Google, y que bueno, no es más, esta ya sí es un poco más extensa, pero es una documentación como base para acceder a todos los demás a todas las demás APIs que ofrece Google en sus servicios. Y les comento por ahí a grandes rasgos lo que hay documentado. Es bueno, un poco sobre cómo usar la arquitectura REST, digamos, para acceder a los servicios de Google. Es decir, que si alguien no sé, nunca usó un servicio web, allí en esta documentación de G-Data va a encontrar como todos los fundamentos y los principios necesarios para poder comenzar. Y sobre cómo se devuelven los datos y sobre cómo uno, no sé, agrega información, edita, elimina datos y demás. Y que es válido para toda una serie de APIs que luego tiene Google, como ya comentaba antes, de Blogger, de los calendarios, de las notas y de otras cosas también. Una recomendación puedo hacerles para quienes se estén iniciando en esto de los servicios web, y es que hay que prestar mucha atención a los detalles. Yo le comentaba ayer a Deverland que por ejemplo las peticiones se hacen a veces por el método GET o POST del protocolo HTTP, y el lío está en que un carácter de más o un espacio menos o algo que esté faltando, y eso ya no va a funcionar más. Y incluso cuando uno quiere insertar datos, por ejemplo, en una hoja de cálculo, en el Google Spreadsheets, los datos también van formateados en formato XML y XML, como ustedes sabrán, es un lenguaje así de etiquetas, igual que HTML, solo que es bastante más estricto. Todas las etiquetas se tienen que cerrar, ya sea por una etiqueta de cierre o dentro de la misma etiqueta. Los parámetros tienen los que son mandatorios tienen que estar sí o sí. Incluso hasta a veces una mayúscula versus una minúscula puede hacer que haya un error, digamos, allí. De manera que bueno, no es como programar una página web, porque uno sabe que no hace falta ni que especifique el tipo de documento, ni que nos cierre las etiquetas, ni las mayúsculas y las minúsculas tampoco van a importar mucho a la hora de poder ver el documento, pero para acceder a un servicio web, más cuando estamos haciendo uso de XML para tomar datos y para meter datos, es muy importante que se preste atención a todos estos detalles que yo les comentaba. ¿Dudas? ¿Comentarios?
Todo bien, todo bien.
Fantástico.
Cuando recién decías de marcar el...
Sí, decinos.
Te decía, cuando vos recién marcabas de marcar el método de donde viene la variable, ya sea a través de guess o post, cuando hacemos uso de la información que viene esa variable, vos decís definirla con el método completo en nuestro código PHP, así yo tenga las variables globales habilitadas en mi servidor, tengo que sí o sí definirlas igual. Definir el método, me refiero a decir. HTTP, claro.
Mira, a veces pasa que para interactuar con una de estas APIs web, solo necesitas una URL, y en la URL ya, o sea, esto es en el método GET, ya está como metido todos los parámetros de tu consulta. Esos son los casos más sencillos, digamos. Y es más, inclusive hay algunas APIs que no te van a requerir autenticación, es decir, que mandes un token de seguridad o que mandes una validación de usuario y contraseña. En esos casos basta que...
Claro, no necesitan validar.
Claro, que basta que consultes siquiera una URL y esta petición HTTP que vos haces te va a devolver muy probablemente un flujo de datos XML, y luego eso vos lo vas a procesar, ya sabrás cómo, digamos, pero en cuanto a cómo haces la petición y lo que vos me decías de si hay que redefinir alguna variable o algo en estas meta variables, digamos, en PHP, que son el GET y el POST, no hay que hacer nada adicional. Eso en el caso más sencillo. En casos más complejos vas a tener que usar la librería curl en PHP. Esto lo puedes buscar en php.net, en el manual. Pones curl, C-U-R-L, y te va a mandar directo a la página del manual de PHP, donde hay todo un set de funciones Y esta librería, digamos, esta biblioteca, más bien de PHP, te va a permitir manipular, digamos, las cabeceras HTTP que vos le mandás al servidor. Es decir, vos podés, enviar, no sé, tu token de autenticación, podés enviar además el post, viste, que armaste, no sé, para un formulario o lo que fuera, e inclusive alguna otra cabecera que la API te requiera, digamos. Y por ahí una manera de que se me ocurre explicarlo es que cuanto más sofisticada es la operación que querés hacer, que en líneas generales más engorroso también va a ser la manera de operarlo, porque imagínate que si vos querés, no sé, añadir una celda en una hoja de cálculo de Google, ya de movida tenés que estar autentificado, porque no puedes editar una hoja de cálculo así sin más, digamos.
Yo a través de la API de Google puedo hacer uso de planillas de cálculo a través de un sitio web mío.
Sí. De hecho, mira, hay una de las APIs de Google que, ya te digo el nombre exacto, es la Google Spreadsheets Data API, que la podés acceder acá en code.google.com/APIs. Ahí tenés, la lista, y entre esa lista está esta de las hojas de cálculo. Sí, y mirá, y te digo todo lo que puedes hacer, que es fantástico. Podés desde listar, viste, tus hojas de cálculo públicas y privadas, bueno, obtener los datos, realizar búsquedas de datos, editar, eliminar, inclusive en una hoja de cálculo podés agregar como hojas, digamos, editarlo. Ahí, ¿vos te acordás, Leandro, cuál es el límite de hojas que se puede agregar? O de celdas que hay para agregar en una hoja de cálculo de Google?
56.000 celdas, más o menos, aproximadamente.
Hola. Entonces, bueno, incluso es más, podés hacer una pequeña base de datos, si se quiere, porque, como decía Leandro, con un límite de 56.000 que es entre poco y medio, digamos, pero lo interesante es que tenés una hoja de cálculo ahí y que no sé, vos podés armar tu aplicación que tome, que lea datos de ahí y bueno, usa tu imaginación para todo lo que puedes llegar a hacer.
Exacto.
Inclusive yo comentaba al principio que una de las formas de autenticación que hay es específicamente para aplicaciones web. Entonces vos podés, no sé, desarrollar una aplicación web que tome, digamos, que le ofrezca al cliente un formulario para que ponga su cuenta de Google y que de allí en más él maneje sus propias hojas de cálculo de manera simultánea a cómo otros usuarios están manejando las suyas, digamos, a través de tu aplicación web. No sé si se entiende lo que quiero ejemplificar.
Sí.
Porque está bien, o sea, con vos podés como tener usar muchos tokens de seguridad a la vez, tokens de autenticación y manejar como los datos de diferentes usuarios. De hecho, mirá, voy a repasar a través de esta segunda API que yo comentaba de Google, que es la API de datos, la GData. ¿Cuáles son los servicios a los que podemos acceder de Google? O sea, ¿cuáles son las otras APIs que podemos manipular ya sabiendo manejar esta primera? Y eran los datos de Google Base o Google Base, la información de Blogger, Google Calendar, la búsqueda de código de Google, las notas de Google, las hojas de cálculo, los álbumes de Picasa, los documentos y otra cosa interesante que tiene Google, que se llama Google Apps. Por ahí estaría, o sea, voy a agregar que no necesariamente en todos los casos se puede hacer todo lo que uno puede hacer a través de la interfaz regular, digamos, de Google. Por ejemplo, en el calendario yo sé que se pueden eliminar, crear datos y una serie de cosas, digamos, que son las más comunes. Pero la API de los documentos, si mal no recuerdo, es un poco más limitada. Es decir, uno, no me acuerdo si, por ejemplo, no se pueden crear documentos nuevos. Es decir, uno tiene que partir de un documento ya existente. Habrá que ir viendo, ¿no? Caso API por API, digamos. En el overview, ahí generalmente dice claramente lo que se puede hacer. Lo que no se puede hacer lo omiten, pero uno ya saca la cuenta, digamos. Como que todo lo que no se menciona que se puede hacer, todo lo demás no se puede. Pero uno, aún así, con amén de esas limitaciones, son herramientas muy poderosas, porque ya el simple hecho de poder manejar una hoja de cálculo, de poder enviar post a un blog, de poder tomar, manipular las notas, y bueno, y todo eso sin mencionar otras APIs más complejas y más comerciales, es decir, de las que uno puede sacar un provecho económico, como son las APIs, la API de AdSense y de AdWords, decía que todo eso sin mencionar todas esas otras, esa otra familia de APIs que tiene Google, que son muchas. Y de hecho, si se meten ahí en la lista de APIs, van a ver que unas cuantas son nuevas. Y yo les diría que, no sé, una vez por mes o cada mes y medio están agregando nuevas, como nuevas interfaces de programación.
Te digo que recién entré en el sitio code.google y justamente a mí se me vino a la mente si había alguna API desarrollada de eso para YouTube de video.
Ajá.
Y tienen un buscador de code, solamente puse YouTube y me apareció al toque.
Claro. Sí, incluso YouTube tenía, ya desde antes que lo compre Google, ellos estaban armando su propia API. Y después Google los compró y como que lo potenciaron todavía más todo eso. Porque Google lo usa también como una estrategia, si se quiere, esto de las APIs. Una estrategia comercial para popularizar más y más sus plataformas fuera de su propio sitio, fuera de google.com, digamos. Así que bueno, sí, habrá otras cosas que a mí ni se me ocurren, servicios de Google que yo no uso. Por ejemplo, el Google Checkout, que es este servicio de esta pasarela de pagos que tiene Google, no sé si la conocerán. Bueno, también tiene su propia API para integrar carros de compras y esas cosas. Pero que hasta donde sé sirve solo en Estados Unidos, por ahora. En Estados Unidos y el Reino Unido.
Exacto, es lo que estaba a punto de decir. Yo hace un tiempito leí la noticia del checkout de Google y siempre en el caso de tema de pagos influye mucho el nombre. Entonces, como dije, Google es muy seguro. Y me choqué con que solamente está funcionando para Estados Unidos.
Claro. Pero ya se me ocurre que a medida que lo tengan así como bien, ya bien testeado, lo van a ir liberando para más países. Así que bueno, esto es, pretendió ser un vistazo a lo que son las APIs de Google y lo que se puede hacer. Yo voy a subir mañana al blog, cuando subamos el audio de la accidentada conferencia de hoy, unos dos archivos de ejemplo, como para el código fuente en PHP, para que vean cuán simple es empezar, digamos, es decir, hacer el token de seguridad y listar, por ejemplo, la lista de hojas de cálculo que tenemos en nuestra cuenta de Google. De allí se va complicando más, ¿no? Como ya un poco mencionamos. Pero lo más primordial, lo más básico, se puede empezar a hacer con muy poco, porque Google usa, como ya hablamos al principio, REST, y que es, comparativamente con SOAP, mucho más fácil de empezar a usar, digamos. Tiene una curva de aprendizaje mucho más amena, digamos. Así que bueno, no sé si tienen más comentarios, consultas, sí. Ideas de cosas que se pueden hacer con las APIs de Google.
Yo creo que lo que puede parecer en primera instancia mucho más atractivo es un mapa, por ejemplo, ¿no? Y justo veo que hay un API acerca de los mapas, y la verdad es que mientras tú platicabas me perdí un poco leyendo la documentación, y realmente creo que no es difícil poner un mapa.
No, es muy fácil, sí. De hecho, tendría que ponerme a revisar un poco para decir esto, pero casi que me arriesgaría a decir que la API de los mapas fue de las primeras en salir. Fue el primer caso en el que Google empezó a usar y a publicitar su API para uso masivo, digamos. Porque Google se encontró con que, y esto lo documentan en un sitio que publican noticias sobre Google, que se llama google.dirson.com, que los usuarios como que iban encontrando sus propias maneras, digamos, de poner el mapa, sin usar la API. Y bueno, eso a Google un poco que le fastidiaba, y que además ellos estaban ya armando una interfaz para poder usar los mapas, incluso para poder incrustar datos y hacer como una interfaz bien rica y un uso copado de los mapas.
Te voy a decir que hace tiempo vi, ya alrededor de un año, el uso de la API de los mapas de Google en un flash muy bueno, muy bien ejecutado, que estaba ese código, y ya la usaban y la integraban con Flash. Déjame ver si la encuentro por ahí, te la voy a pasar, es muy buena. Pero te quiero decir algo, quizás es un poco salirnos de la religión Google para reconocer que acabo de ver un tipo de mapa que me gustó mucho, y precisamente es de Microsoft, el Visual Air. Lo veo un poco más completo.
De hecho, mira, vos justo comentaste mapas en Flash y...
Hola.
Hola. ¿Hola, me escuchan? Sí.
No, viste que vos recién... Sí, te escucho. No, ¿sabés? Él decía recién de los mapas de Microsoft. Yo creo que una de las razones porque Google desarrolla esta API fue exactamente por eso. La API y el sistema de Google del sistema de mapas de Microsoft estaba muy, digamos, por lo superior que el sistema de mapa de Google en oficinas o en digamos distintos negocios. Se está utilizando mucho el sistema de mapas de Microsoft, ya que eso a través de Pinch, digamos, marcaban ubicaciones geográficas con detalles, descripciones de servicios y un montón de cosas más, que simplemente con tener una cuenta te genera un script, como si fuera un JavaScript cualquiera, y vos lo pegabas en tu HTML y es automático.
Claro. Sí, yo de hecho había visto el Visual Earth y hasta me había sorprendido en alguna ocasión de ver el nivel de detalle que había de las fotos satelitales de las ciudades. Bueno, de Estados Unidos, obvio, ¿no? Pero incluso también Devlin antes comentaba mapas en Flash, y creo que la API de mapas de Yahoo está basada en Flash y no en Ajax, al contrario de la de Google.
¿Quieren ver Flash Earth? Te lo pasé. Esa usa varios, y es un Flash muy...
Pero vos recién... Pero vos nos comentabas que nosotros obtenemos la información que viene en nodos, ¿no es cierto? A través de, podemos hacer uso a través, viene como si fuera un XML.
Claro, sí, viene un flujo de datos en XML. En la mayoría de los casos, cuando traemos datos de Google.
Esto quiere decir que si los flujos los obtenemos en formato XML, ya va a ser, digamos, trabajo nuestro de desecharlo, interpretarlo con PHP simple, con hacerle con Ajax o bien con ActionScript de Flash.
Sí, sí, y bueno, claro, eso tiene ese trabajo extra, pero tiene por otro lado el beneficio de que uno ya puede construir una aplicación en base a eso, porque fíjate que con Visual Earth vos decías que pones, no sé, el embed o el código HTML, lo incrustás en tu sitio web y ahí ya metiste el mapa, pero sí. Ahí se acabó la magia, digamos.
Exacto, ¿no? Porque ya no...
Claro, porque no, porque bueno, a partir de ahí no podés interactuar, digamos, con los datos. Como sí podés con un API, en la medida que el API te lo permita, ¿no? Pero sí, es como normalmente funciona. Sí, igual está bueno, o sea, saber y que hay todo un universo. Yo hablaba antes de las APIs de Amazon, por ejemplo. Y Amazon en algunos campos es un competidor de Google y tiene unas APIs re bien documentadas que son interesantes para guardar datos, para ver los datos de Alexa, que también es parte de Amazon. Yahoo también tiene una serie de APIs que, para ser sincero, yo conozco mucho menos que las de Google. Pero sí, hay... incluso hay otros servicios de mapas. Hay unos cuantos servicios de mapas. MapQuest, pero no me acuerdo. Es uno bastante conocido que no recuerdo ahora si tiene un API. Sí, hay por suerte una diversidad interesante. Lo que yo reconozco a Google dentro de todas las críticas que a su vez tengo es que tienen una excelente tradición, digamos, de difusión y de publicación de todos estos recursos para programadores, incluso también de devolución a la comunidad Linux y del software libre, digamos. Eso yo lo reconozco en Google mucho más que en otras empresas. No sé, bueno, si tienen más comentarios, ideas para compartir, insultos.
No, para nada.
A propósito, el mapa que nos comentaba Deverland está en flashearth con th al final .com.
Muy bueno, ¿eh?
Ah, mira, y toma datos de diferentes fuentes.
Yo hace mucho leía en un blog español que se llamaba afterhours.org y ahí empezaron las noticias de este tipo de aplicaciones con APIs. Uh-huh. Cuando había un boom de las RIAs o algo así. Ajá. Con Flash.
Claro. De hecho, hay un blog que yo recuerdo, que no, un blog que no es de Google y que va recopilando todas las aplicaciones que se fueron construyendo con la API de Google. A ver si lo encuentro aquí en mis favoritos. El blog que les comentaba es Google Maps Manía. Así nomás, googlemapsmania.blogspot.com. Y este es un sitio que se dedica a coleccionar, digamos, a ir recopilando ideas y otras cosas que se van encontrando en otros sitios y que hacen uso de solamente esta API de Maps de Google. Vos me decías que se te complicaba acceder a los servicios web.
Swap, sí, a ese tipo de swap.
Claro.
No, la verdad es que nunca la entendí.
Mirá, es medio raro porque tenés que tener... ¿vos sabés más o menos algo de programación HTML así a mano, digamos?
Tanto a mano no. Pues manejamos bastante PHP, conexiones a bases de datos como MySQL. Uh-huh. Pero ese tipo de estándares son como que no me caben mucho en la cabeza.
Claro. Mirá, yo manejo bastante REST, que es el protocolo que usa Google para ofrecer sus servicios, y que es un estándar basado en XML, que es muy muy parecido a HTML, como te consultaba recién. Y lo que se hacen son como... Todo funciona en el protocolo HTTP. No sé si alguna vez hiciste consultas a mano, o pudiste ver las consultas que hace el navegador al servidor web. Cuando nosotros hacemos clic en una URL, se manda una petición GET, como se llama. Y cuando enviamos un formulario, también puede ir...
Un POST.
Claro, también post, puede ir por GET, pero no, normalmente van en POST, por ejemplo, post, cuando enviamos comentarios y esas cosas. Aunque, por ejemplo, viste cuando hacemos búsquedas en Google, que las búsquedas salen en la URL, eso es porque se usó GET.
Se usa GET, sí, eso sí lo tengo más o menos claro.
Bien, normalmente la forma de acceder a estos servicios web es enviando un POST que se puede enviar a través de un formulario, y eso devuelve por ahí como un archivo XML que luego hay que procesar aparte y formatear, digamos. El XML es como un flujo de datos, ¿no es?
Es una transferencia de hipertexto en su concepto, ¿no?
No, el hipertexto es el HTML. El XML puede ser texto solo, digamos. Puede ser... Es como un contenedor de datos. Es muy, muy parecido a HTML porque es un lenguaje de etiquetas, pero...
¿Hubo alguna vez que hicimos una consulta a un servidor y los resultados en PHP los metíamos dentro del formato de XML y después lo recuperábamos en Flash para meter unos productos para una página dinámica?
Uh-huh.
Y más o menos ahí le cachábamos.
Claro, lo que pasa es que quizás ahí accedían a través de ninguno de estos estándares como SOAP o REST. El lío, digamos, con estos servicios web es que... De Amazon, de Google, de Yahoo, es que uno envía las peticiones y por ahí incluso hasta envía alguna cabecera adicional con una autenticación, ponele. Y eso hay que armarlo, no sé, o con PHP o con cualquier herramienta que a vos te permita añadir cabeceras, digamos, a la consulta, cosa que con un navegador no puedes hacer, porque el navegador simplemente mandas un GET o un POST para acceder a los servicios de Google, es una cabecera adicional que uno manda, y eso tiene que hacerlo con PHP, con ASP o con otra herramienta. No sé si conoces una librería que se llama CURL, C-U-R-L.
La usé alguna vez para hacer... Creo que algo con un template para un sistema de boletines.
Ajá.
Y también, ¿sabes para qué usé CURL? Una vez que tenía que enviar mensajes a unos dispositivos móviles que en México se usan, los famosos beepers, no sé si el término existe en Argentina. Con CURL mandaba yo a un bin, le mandaba información vía GET a través de un CURL.
Ajá.
Es una librería, ajá.
Claro, bueno, CURL te permite manipular así las peticiones, los GET, los POST, de una manera muy, muy poderosa. Bueno, eso es apenas la primera parte para acceder al servicio web. Después, si la autenticación estaba bien, si el servicio, si la petición estaba bien formateada y demás, que ya vas a ver que es un dolor de cabeza, porque... no sé, está fallando y no sabe, y te va a costar, a mí me costaba mucho al principio darme cuenta que fallaba, no sabía si era la autenticación, si era la petición que estaba mal armada. Bueno, una vez que eso está todo bien, normalmente lo que se devuelve es un flujo de datos XML. Y esos datos los tenés que usar, los tenés que digerir, digamos, con lo que se llama un parser, como un programa, claro, algo que te permite decodificar el XML en no sé, si vos sabes PHP, por ejemplo, en un array de datos, en un arreglo.
Sí, sí, sí.
Claro, entonces ahí tenés, no sé, un arreglo, un array con los datos que vos querías, y ahí sí ya los manipulás. Pero cuesta un poco darse cuenta, por lo menos al principio, agarrarle la mano al protocolo, porque hay como una serie de elementos nuevos. O sea, no sé, yo no usaba curl para acceder a las páginas así nomás. Entonces hay que empezar a usarlo para, no sé, para armar las autenticaciones y para enviar por ahí cabeceras adicionales, que si es que hacen falta. Luego también con curl, viste que curl es un programa y una librería, y que además está disponible dentro de PHP mismo. Te decía que con curl uno puede chupar, entre comillas, el contenido de una página web y meterlo dentro de una variable PHP. Y si uno tiene la habilidad suficiente, digamos, para el manejo de cadenas, viste, de strings en PHP, ahí como que podés, si dentro de esa página HTML está el contenido que a vos te interesa, por ejemplo, el estado del clima, manejando las cadenas solamente, es decir, sacando todo lo que no sirve y dejando lo que sí, podés meter... podés obtener los datos que vos querés simplemente tomando, digamos, chupando ese flujo de datos en HTML, acá sí, en hipervínculo, manipulando las cadenas, digamos, con PHP y dejando lo que a vos te interesa, como puede ser, no sé, la temperatura o el gráfico GIF de la nubecita. El precio del dólar también, sí. Y... Si vos trabajás con estas cosas de tomar datos de otros sitios, yo te recomiendo sobremanera que no pases por alto curl, digamos. Y si sos programador...
Sería, por ejemplo... No, perdón, dime.
No, sí, que si sos programador PHP, más aún porque está curl está ya metido dentro de PHP y tenés, no sé, vos buscás curl en el manual de PHP y tenés todo un set de funciones.
Ajá, justo ahora las estoy viendo en la página de PHP. Lo que yo te decía es, bueno, y si no tengo un web service, por ejemplo, me puedo meter a alguna página, acceder a través de curl, capturar todo el contenido HTML de esa página y a través del parser que yo identifique, sacar ese dato y entonces ya usarlo para lo que yo quiera. Y quizá puedo programar un demonio en mi servidor que sea un PHP que haga esa función y que la haga cada hora o cada dos horas, por ejemplo, y ya lo guarde en un XML y ya lo recupere.
Claro. La parte engorrosa es como manipular la cadena de texto, que es un chorro XHTML, digamos. Y una cosa a tener en cuenta es que el día de mañana, ponele, si la página a la que vos tomás los datos cambia su formato, ya vas a tener que manipular la cadena, todas las cadenas de otra forma. Cosa que no pasa si es un riesgo que no corres si accedes a través de un web service, digamos, o un servicio web vía REST o vía SOAP.
Claro. Justo ahora estoy viendo en la página de curl en mx.php.net/curl. Ajá. Hay una función que recupera, aquí dice que es una función potencial para extraer palabras de una web page. Dice que toma la variable y bueno, pues la imprime a fin de cuentas, y tiene un parser precisamente que es el path que va recuperando de acuerdo a una expresión regular lo que le interesa, ¿no? Pero no hay un servicio un tanto más corporativo, por así decirlo, un servicio que yo contrate y que pueda pagar una mensualidad por él y que recupere yo la información a través de ese web service, pero sin tanto rollo y sin tanto robar, por decirlo de alguna forma, claro, la información desde otro sitio.
Sí, vos estás hablando específicamente sobre el estado del clima o sobre otra cosa.
Bueno, sí, solo me interesa el estado del clima y el precio del dólar. Aunque mi cliente me pide, en México hay dos tipos de mezclas de petróleo, entonces le interesa saber cómo se están cotizando en la bolsa.
Mira, a mí el clima es algo muy muy estandarizado. A mí se me ocurre que Weather Channel, weather.com, muy probablemente tenga un servicio web. No, tendría que chequearlo, pero si no lo tiene él, alguien más lo tiene que ofrecer, el servicio de clima. Sé que ha habido un sitio web que se llama Oanda, que es oanda.com, y que ofrece el estado del cambio de un montón de monedas que hay en diferentes países, no solo el euro y el dólar. Y que también, si mal no recuerdo, ofrecía herramientas web como para acceder a esa información. Algún día quizás, para sacarme este gusto tan googleado, vamos a escribir un artículo o hacer algún Skypecast de crítica a Google. De hecho, yo como se podrán imaginar, soy un gran admirador y usuario de todos los servicios y herramientas de Google. Pero a la vez también me considero bastante crítico de algunas posiciones que fue tomando Google que a mí me fueron como decepcionando personalmente. Pero ya habrá tiempo para eso en otro momento.
Claro, pues solo nos resta agradecer por la amabilidad de compartir las charlas estas con nosotros. A mí me han parecido interesante, un éxito, quizá un éxito para dos o tres que escuchamos, porque por los problemas que tuvo Skype y por cualquier cosa, pues la verdad es que yo los he disfrutado mucho. Me resta agradecerles, claro que sí.
Te agradezco muchísimo el comentario de Berlán. No. Bueno, David, vamos a prestar atención a ver cuando haces los seminarios de Flash para estar allí presente. Y bueno, yo me despido hasta la próxima, entonces.
Dale, dale. Muchas gracias.
Bueno, un saludo a todos allí, los que queden.